Principio regulador de la adoración. Breve resumen, conclusiones finales. Hermanos, este principio nos enseña lo que debe hacer la iglesia cuando se reúne para adorar al Señor. Este principio nos enseña de una manera didáctica lo que la iglesia hace cuando se reúne para adorar al Señor. ¿Cómo debemos adorar a Dios? A lo largo de todo este estudio lo hemos repetido varias veces. ¿Cómo debemos adorar a Dios? El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada. Ustedes saben que la voluntad del Señor ha sido revelada ¿en dónde? En su palabra, en las Escrituras. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios, ¿quién instituyó esa forma de adoración? Dios mismo. ¿Cómo la ha mostrado? Revelada en su palabra. Él la ha revelado en su palabra. Ahora, esto es importante. Dios regula su adoración de una manera diferente a la que Él regula el resto de la vida. Dios regula su adoración de una manera diferente a la que Él regula el resto de la vida. También en todo este estudio hemos dicho que es cuando la iglesia se reúne para adorarle al Señor. Es esa adoración que Dios mismo ha establecido. Por eso es que también se le llama principio regulativo de la iglesia también. Dios nos ha dado indicaciones muy claras para nuestra vida, de forma general. Cómo nos relacionamos con el prójimo, cómo nos relacionamos con sus leyes y mandatos. Pero en cuanto a su adoración, Dios ha dejado mandamientos muy específicos, muy detallados, hermanos. Dios regula su adoración en ese sentido de una manera diferente a la que Él regula el resto de la vida. Entonces, estamos repasando y dejando cosas muy claras con respecto a todo lo que hemos visto, hermanos, en el principio regulador de la adoración. La adoración verdadera, lo que Dios ha mandado en su palabra. Adoración falsa sería lo que Él no ha mandado. Y, hermanos, cuando lo vemos de esta manera es muy determinante porque no encontramos un término medio. Y no se sorprenda, hermanos, porque en la Escritura no encontramos nosotros un término gris. O adoramos verdaderamente a Dios o no lo hacemos. En ese sentido, cuando vamos a las Escrituras, encontramos muchos pasajes que nos hacen referencia a la adoración verdadera. Pero específicamente ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar pasajes que nos hacen nos apuntan a mostrarnos que la adoración verdadera es una adoración espiritual, es una adoración racional y es una adoración sagrada. Pasajes como Juan 4, 23 al 24, que usted lo conoce, el Señor hablando con la mujer samaritana. ¿Qué le dice a la mujer samaritana? Mujer, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es un pasaje muy claro y contundente, hermanos, de cómo es la adoración a Dios en el nuevo pacto. Es una adoración en espíritu y es una adoración en verdad. Y el pasaje también de Romanos 12:1 que lo revisamos, el apóstol Pablo diciéndole a los creyentes en Roma y a todos los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración racional. Nosotros en estos dos pasajes podemos ver, hermanos, que la adoración que damos a nuestro Dios es una adoración espiritual. Es decir, no puede ser una adoración en la carne. No puede ser, quienes adoran son aquellos que han nacido espiritualmente. Pero también es una adoración en verdad. Y esa referencia es muy clara a que es conforme Él lo ha mostrado en su palabra. En espíritu y en verdad. Espiritual y racional, que la podemos entender. Ahora, también decimos que es una adoración sagrada. Y dos pasajes que tocamos en todo el estudio, primera carta de Juan 2, 15 al 16. Dice ahí, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la vanidad de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Ezequiel 22, 26, un pasaje también muy contundente, donde se exhorta duramente a los sacerdotes. Dice ahí, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Miren, los sacerdotes, quienes estaban encargados de enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, ellos no distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La adoración que debemos entonces a Dios, al final en este gráfico también lo vimos, la adoración verdadera es una adoración espiritual en espíritu, es una adoración en verdad racional, una adoración lógica y una adoración sagrada, santa. Eso me ayuda mucho a entender. Miren, cuando es espiritual, estamos hablando de una oración interna. El Señor le decía a la samaritana, mujer, ya no es en ese monte, no es en ese templo, no es bajo estas ceremonias. Es una adoración en espíritu. Dios el Padre busca a estos adoradores en espíritu. Por eso hemos recibido los creyentes el Espíritu Santo. Es una adoración espiritual interna. Es una adoración racional, en verdad. ¿Por qué? Porque entendemos lo que estamos haciendo, lo entendemos. Podemos ser instruidos en cuanto a la adoración. Pero asimismo, si es espiritual y es racional, es una oración que es solamente para Dios, santa. No la podemos mezclar con las cosas del mundo. Es obvio que si no tenemos una claridad de lo que Dios quiere en su palabra, posiblemente usemos las cosas del mundo para agradar y adorar a Dios. Lo contrario sería una adoración falsa, que implicaría, no espiritual, sino una adoración estética, externa, de formas. De ahí usted ve las falsas religiones, porque hacen tanto énfasis en las cosas externas, en los edificios, en las vestimentas, en las ceremonias. El Señor no quiere esa adoración, es una adoración falsa, una adoración externa. La adoración es espiritual, no es estética, no es de formas, no es de belleza. Usted puede escuchar algo bello y dice, ah, esto es hermoso y bello, se lo doy al Señor. No necesariamente es así. Pero también lo opuesto de racional sería irracional o extática. Esa palabra extática de una adoración falsa, lo que hace referencia es a una adoración basada en los sentidos y las emociones. Cuando una adoración está fundamentada solamente en lo que sentimos, es una adoración incorrecta. Recuerde que nosotros podemos adorar al Señor y nuestro corazón se puede derramar en gratitud, pero primero hay una adoración que entendemos. Piense en eso. Usted puede escuchar, puede gozarse con un himno de adoración precioso y su corazón se alegra por la gracia de Dios, pero usted entiende la gracia de Dios y luego su corazón se regocija por haber recibido la salvación en Cristo Jesús. Pero no es al revés, es decir, no basamos la adoración en las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y asimismo, lo contrario de adoración santa o sagrada, que es una adoración verdadera, sería una adoración profana o mundana, una adoración falsa. Amados hermanos, yo sé que esto es duro para las personas cuando lo escuchan, Y anhelo en el amor del Señor que con la madurez que tenemos en Cristo podamos entender esto con claridad para ser diligentes, hermanos. Estoy seguro que hace 10 años atrás o 20 años atrás, nosotros caíamos en una adoración falsa. Podíamos llevar las mejores intenciones, pero no era como el Señor lo había determinado. El Señor ha tenido gracia y misericordia para podernos dar, tener una claridad mayor y crecer en madurez. No ser perfectos, porque solamente cuando seamos glorificados, le veremos tal como es y entenderemos al Señor de una manera directa, hermanos. Pero crecemos y vamos madurando. Entender lo que es una adoración verdadera es importante para poder acercarnos a nuestro Dios y darle una adoración como Él desea. Entonces, ese gráfico me ayuda mucho. Y luego hablamos sobre cuál sería entonces el orden en un culto de adoración. Lo podemos resumir en esos dos puntos, hermanos. Y revisamos, recuerden el pasaje de Hechos 4:24 y la adoración que hay en Apocalipsis 4 y 5. Usted lo puede ver ahí, lo puede buscar cuando vimos precisamente ese punto. Podemos resumirlo, hermanos, en una adoración objetiva y una adoración subjetiva. No es tan difícil comprenderlo. ¿Por qué adoración objetiva? Porque, hermanos, tengo conocimiento, inteligencia, tengo claridad en mi pensamiento para poder usar la Escritura, la Palabra de Dios. Si usted revisa el pasaje de Apocalipsis, los seres vivientes, los ángeles, santo, santo, santo es el Señor, son palabras, es conocimiento de ellos. Ahora, ese conocimiento no queda ahí, me lleva a una acción de gracias interna, lo que sería una adoración subjetiva. Y precisamente, hermanos, ahí uno ve la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. El Señor envió a su Hijo para salvarnos. Y hay gratitud en mi corazón y hay ese cántico nuevo que vemos nosotros en Apocalipsis 5. Hay ese cántico nuevo, todos los seres celestiales adorando al Cordero de Dios. Por eso hablamos nosotros de una adoración subjetiva. Es decir, en ese momento hay en mi corazón arrepentimiento, hay gratitud, hay una acción de gracias, hermanos, por la salvación que hemos recibido, una seguridad, hay ruego, clamor, todo eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque ya es algo interno de mi corazón. Entonces, podemos resumirlo nosotros en esos dos puntos claritos. En un culto de adoración, debe de haber esto, hermanos. Debe de haber una adoración objetiva, pero también debe haber una adoración subjetiva, interna. Entonces, hermanos, es importante tener nosotros una claridad objetiva de la palabra de Dios, para lo cual tenemos que instruirnos, tenemos que leer, tenemos que aprender. Pero esa adoración objetiva nos tiene que llevar a una gratitud interna de nuestro corazón. De esa manera podemos resumir lo que debe de haber de una manera general, hermanos, en un culto de adoración. La iglesia reunida alaba al Señor. Y cuando hablamos de la iglesia que alaba y adora al Señor, estamos hablando del canto congregacional. Ahí, hermanos, hay tres citas clarísimas que hablan sobre eso. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Yo le pregunto ahí en esa primera parte, ¿no hay adoración objetiva? ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Qué tiene que hacer para que la palabra de Cristo mora en abundancia? Tenemos que instruirnos en la palabra. Tenemos que conocer lo que Dios quiere para su adoración. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos. Ahí está la enseñanza. Exhortándoos, ahí está la práctica cristiana, unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Recuerdo cuando vimos esta parte, hicimos un estudio de por qué cantamos himnos, por qué los himnos para adorar al Señor, por qué los salmos, los salmos son el himnario del Antiguo Testamento. Usted lee un himno, lee un salmo, Y usted va a encontrar sabiduría, va a encontrar conocimiento de Dios expresado en un salmo, en un himno. Pero también está la cita de Apocalipsis 5:9. Cuando cantaban un cántico nuevo, cuando aparece en escena el Cordero de Dios. ¿Y qué incluye ese cántico nuevo? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, hermanos, una iglesia reunida alaba al Señor, adora al Señor, canta al Señor. Eso es lo que se llama canto congregacional. Pero también una iglesia, cuando se reúne, enseña la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos nosotros la predicación de la palabra. Solamente dos citas ahí, 2 Timoteo 4:1-2, el apóstol Pablo dándole a Timoteo instrucciones en 1 y 2 Timoteo. En la primera cita dice, te encarezco delante de Dios, Pablo diciendo a Timoteo, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recuerde que Timoteo, Pablo, eran apacentadores de la grey de Dios. Y ellos fueron dejados, y Timoteo fue dejado en Éfeso. Estamos revisando en las mañanas Timoteo, recuerden, en el culto de la mañana. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir todas las deficiencias que había por la falsa enseñanza. ¿Cuál era el mandato de Timoteo? Instruye, enseña, redarguye. ¿En qué momento? A tiempo y fuera de tiempo. Y en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hermanos, podemos realmente citar también algunos pasajes de Hechos, ¿no? La iglesia se reunía el primer día de la semana para la instrucción de la palabra. Participaba de la instrucción la iglesia, hermanos, y había momentos en que Pablo podía predicar, hermanos, en el día del Señor todo el tiempo y la iglesia estaba escuchando. La iglesia reunida entonces, alaba al Señor, enseña la palabra, pero la iglesia reunida también lee audiblemente las escrituras. Eso es la lectura pública de la palabra. 1 Timoteo 4:13 dice ahí, a Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Las primeras cartas eran leídas públicamente, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Y 1 Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Miren, y todo esto, hermanos, si vamos a pasajes que encontramos en Esdras y Nehemías, vamos a encontrar a los sacerdotes instruyendo a la gente, leyendo el libro de la ley, leyendo la palabra. Es decir, la iglesia reunida, el pueblo de Dios que se reúne, lee audiblemente las escrituras. También, la iglesia que se reúne ora públicamente, lo que llamamos la oración congregacional. 1 Timoteo 2:1-8. Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres, está hablando de no solamente de hombres, sino hombres, mujeres, ¿no? O sea, la iglesia cuando se reúne, que oren levantando manos santas. Tenemos entonces, hermanos, que la iglesia, cuando se reúne públicamente, ora. Ora. Y esto solamente es un ejemplo de Timoteo. En Hechos podemos también encontrar otros ejemplos. Ahora, la iglesia reunida celebra las ordenanzas, bautismo de creyentes y conmemora la cena del Señor. Amén. Tres pasajes claros ahí en cuanto a eso. Dice Mateo 28, 19, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso hablamos de bautismo de creyentes. Amén. Debemos, ¿qué es lo que nos manda la Escritura? Que la persona se arrepienta y se bautice. Que la persona sea hecha un discípulo y se bautice. Bautismo de creyentes. Pero asimismo también conmemoramos la cena del Señor. He traído solamente esos dos versos del capítulo 11 de 1 Corintios. 1 Corintios 11. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena del Señor es para los creyentes, para los creyentes. Hablamos algunas cosas con respecto a esto en la última clase, pero solo estoy resumiendo, hermanos, lo que encontramos en un culto público. Y finalmente también, no podemos dejar a un lado, hermanos, la iglesia reunida participa también en cuanto al dar, lo que sería la recolección de ofrendas. 1 Corintios 16, 1, 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, dice Pablo, a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, que cuando la iglesia se reunía, hermanos, había dentro de su tiempo, había la recolección para las necesidades de los hermanos. Se practicaba eso. No era algo casual, hermanos, porque hay principios claros, por ejemplo, como 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre. Hermanos, siempre va a haber necesidades entre los santos, siempre. Y la iglesia debe considerar ese momento de adorar al Señor también con lo que Él nos ha dado. Porque al final, como lo estamos viendo en el discipulado, en el estudio de los viernes, todo le pertenece al Señor. Él nos manda a ser buenos mayordomos. Entonces, una vez más, la iglesia reunida alaba al Señor, canto congregacional. La iglesia reunida enseña la palabra, predicación de la palabra. La iglesia reunida lee audiblemente las escrituras, lectura pública de la palabra. La iglesia reunida ora públicamente, lo que llamamos oración congregacional. La iglesia reunida celebra las ordenanzas, bautismo de creyentes y la cena del Señor. Y la iglesia reunida participa también en las necesidades de los santos, la recolección de ofrendas. Amados hermanos, finalmente, el día específico de la adoración pública, que la palabra nos lo enseña. Tres cosas ahí de lo que todo lo que se dijo ese día fueron tres clases con respecto a la adoración pública. Recuerde, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo. Es el cuarto mandamiento. Pertenece a la ley moral de Dios, el decálogo, los diez mandamientos. De tal manera, hermanos, que no sería correcto, consistente bíblicamente, decir que hoy la iglesia no considera el cuarto mandamiento. No podemos sacar un mandamiento de la ley moral de Dios. Entonces, punto claro, pertenece a la ley moral de Dios. Ahora, su observancia, solamente ese versículo que creo que está muy claro, ¿no? Dios bendijo el día séptimo. Y eso nos recuerda también el patrón de 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Dios bendice el día de reposo y lo santificó, lo separó para Él. Por eso es que hablamos nosotros que en ese día los santos, los creyentes, tienen que estar acordándose, siempre presente, acuérdate del día de reposo, las obras que podemos hacer, obras de piedad, de devoción, obras de necesidad, obras de misericordia. Y para nosotros los creyentes del nuevo pacto, es el primer día de la semana. El testimonio de la iglesia es muy claro, se reunía el primer día de la semana y solo puse ahí la cita del apóstol Juan. Cuando se encontraba él y recibió la revelación de Apocalipsis, él se encontraba en el día del Señor, es decir, el día para su adoración. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Ese es con respecto al día de la adoración pública. Eso, hermanos, es lo que debemos tener presente. De todo lo que se dijo, hermanos. Yo espero en el amor del Señor poder considerar todas estas cosas. Yo sé que hablamos un poquito más de una, hicimos énfasis en una cosa, en otra. Nos faltó tal vez hablar un poquito más de la cuestión de la predicación de la palabra, pero si lo hiciéramos así no termináramos. Realmente, por eso el principio regulador de la adoración también se lo conoce como el principio regulativo de la iglesia, porque realmente regula la manera en que la iglesia adora a su creador. Amén.